hay una ley que se llama la Ley de Restitución de Tierra, ¿cierto? Que fue instaurada o aprobada hace unos años atrás para aplicarla a todas las personas, aquellas que en razón de la violencia que hubo o que hay todavía, pero que en algún momento fue mucho más fuerte, fueron desplazados por la guerrilla o por los paramilitares o por cualquier ente violento que hay en el campo. Entonces, en el gobierno actual se instauró, se aprobó esta ley con el fin de restituir la tierra a los campesinos que en algún momento fueron desplazados, que fueron, les quitaron la tierra. Esa ley, digamos que se ha cumplido en muy poquito, digamos el porcentaje es muy bajito, además porque ustedes han escuchado noticias permanentemente de que un líder de restitución de tierra fue asesinado. Casi que mensualmente alguien es asesinado en función de reclamar sus derechos a la tierra en la cual en algún momento fue propietario. Y por lo tanto, a algunos inclusive ya le da miedo solicitar que le restituyan la tierra, porque los que están ahí son los que de alguna manera los sacaron, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas personas que se les ha restituido la tierra y hoy gozan de eso. Sin embargo, dentro de la restitución de tierra hay unos elementos que les sumaban a eso. No solamente le daban la tierra, sino que le daban recursos para que ellos pudieran tener alguna producción o producir la tierra. Y no solamente le daban los recursos, sino que también le daban cierta seguridad. Así que las personas iban muy, digamos, ilusionadas con respecto a esto de volver otra vez. Algunos han tenido la dicha de tener el paquete completo, pero un porcentaje alto solamente le han dado la tierra, pero no le han dado los recursos para producir la tierra y mucho menos le han dado la seguridad. Así que muchos de ellos han tenido que volver otra vez a desplazados por segunda o tercera o cuarta vez porque no ha habido, digamos, un acompañamiento completo, ¿cierto? Esa es la restauración que el gobierno ha dado a la población, a los campesinos desplazados. La promesa de una restitución integral realmente no ha sido tan integral. Y esa es la restitución que se da en muchos casos. Por ejemplo, cuando un empleado es echado de una empresa injustamente o no por justa causa, luego él hace unas reclamaciones y este le restituyen el puesto. Sin embargo, cuando vuelve otra vez al puesto donde estaba, el ambiente alrededor de él es muy pesado, obviamente porque hizo tutela, porque demandó, entonces ya el jefe no lo mira como lo miraba antiguamente, sino que ahora lo mira como el que me demandó, ¿cierto? Entonces casi que a los pocos días esa persona le toca renunciar, porque el ambiente ya se vuelve, lo ven como el enemigo, como la persona, como el enemigo dentro del grupo. Entonces la restauración del hombre no tiene sentido muchas veces, porque casi siempre cuando se restituye, por debajo se está queriendo otra vez violentar esos derechos que en algún momento adquirió. Hoy, la semana que acaba de pasar, hasta ayer, porque hoy es el primer día de la semana, estuvimos orando, ¿por qué fue? Por restauración, ¿cierto? La semana estuvimos orando por la restauración, restauración familiar, restauración financiera, restauración espiritual, restauración emocional, todas las restauraciones habidas y por haber. Estuvimos orando por eso. Hoy yo quiero enseñar sobre la restauración integral de Dios. Y vamos al Salmo capítulo 80, versículo 3. Salmo 80, versículo 3. Interesante que este Salmo tiene ese versículo repetido tres veces. Dice así: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El versículo 7 dice así: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el versículo 19 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y en mi Biblia, el título que le colocan al Salmo es Súplica por la Restauración. Y tres veces se repite este mismo versículo en la Biblia, en este capítulo del Salmo 80. Así que lo que quiero hoy es enseñarles acerca de que nosotros muchas veces creemos que la restauración que nos da el hombre es una restauración completa. Pero nada es completo en la vida humana. Pero solamente Dios es el que nos puede dar una restauración integral. Amén. Y yo voy a solamente a dar unos ejemplos, porque pues tendríamos que hacer un congreso de unos 10 días completos para estudiar todas las restauraciones integrales. Vamos a estudiar el primer caso. Lo encontramos en Job capítulo 42. Job capítulo 42, versículo 10 en adelante. Job capítulo 42, versículo 10 dice: ¿Y quitó Jehová la aflicción cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Habuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio a su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de ¿qué? De días. Esta historia la conocen la mayoría de ustedes. Es la historia de Job. La historia de Job, el hombre más rico, según el capítulo 1-2, le habla de que Job tenía mucha riqueza. Pero llegó un momento, un día, en que Satanás llega delante de Dios y, viendo a Job, que era un hombre justo, le dice: él es justo y te ama porque tiene, tú les bendices. Y Dios le dice: hagamos una apuesta, pues. Entonces le dice: quítale todo lo que tiene, pero no le quites la vida. Así que Satanás comienza a quitarle todo lo que Job tenía, ¿cierto? Y empieza a esperar Satanás que Job en algún momento renuncie y blasfeme contra el Señor. Obviamente Job en su humanidad empieza a sufrir la situación y empieza a quejarse, tanto así que en algún momento dice: maldito el día en que nací, nunca aparezca ese día en el calendario. Por eso el 29 de febrero no aparece, no mentira, ese día. Ese fue el día en que nació Job. Entonces, así es que esa situación pasa. Job empieza a sufrir las consecuencias, Job empieza a sufrir esta situación y empieza a reclamar cierto reclamo acerca de Dios. Sin embargo, nunca por su boca aparece contra él, contra Dios, algo, algún tipo de maldición o algún tipo de renuncia a Dios. Él obviamente en su humanidad, vuelvo y repito, en su dolor como humano, empieza a sufrir y empieza a quejarse. Pero nunca, nunca rechaza a Dios, ni nunca vuelve a Dios, ni nunca, más casi nunca le echa la culpa a Dios de lo que está sucediendo. Él hace cierto reclamo fuerte y Dios habla con él y él empieza a actuar. Y hay un versículo que me llama mucho la atención, porque es que Job era justo según la Biblia. En el capítulo 1 y 2 habla de que Job era un hombre justo. Significaba en ese tiempo que era un hombre temeroso de Dios. Pero el versículo 4 y 5 del capítulo 42 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El versículo 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Pero ahora, después de la experiencia, dice, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Antes de pasar eso, la Biblia dice, el mismo Job dice, de oídas te había oído. Sin embargo, era proclamado o era definido como un hombre justo. Pero ahora, después de esta experiencia, después de esta situación que vive, la Biblia dice que él mismo expresa que ahora lo puede ver con sus ojos. Lo puede ver con sus ojos, después de haber pasado esta prueba. Ahora, aquí lo interesante es que cada uno de estos ejemplos que yo voy a dar, hay un elemento que hace que que permite que la restauración se dé. Ahora, esta situación fue que Dios lo permitió para probar a Job, ¿cierto? Y Job aceptó el trato de Dios, porque este fue un trato de Dios. Cuando vemos que la Biblia dice que Job, o más bien que Job dice, de oídas te había oído, y ahora dice, mis ojos te ven, algo pasó entre oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Hay algún cambio en la vida de Job. Hay una restauración espiritual en la vida de Job. Hay algo que pasó en la vida de Job que es diferente hoy, porque él dice, hoy mis ojos te ven. Antes solamente te había oído, pero ahora tengo la experiencia de verte con mis ojos. Es decir, Job, en medio de la situación difícil, creció espiritualmente, creció en relación con Dios, creció en conocimiento sobre todo de Dios. Porque es que cuando Job estaba en una situación difícil, Job, Dios se presenta delante de él y habla con él. Y Job le reclama cosas y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, esto, esto y esto? Y Job se queda callado porque no tiene respuesta a eso. Probablemente antes de que Dios hablara con Job, Job tenía un concepto diferente de la creación y diferente de Dios. Pero ahora cuando le pasa esto, hay un concepto diferente. Ahora ya no ve, ya no es el Dios que oye, el Dios que él tiene un concepto de oída, sino que ahora es el Dios que él ve, ha visto con sus propios ojos cómo lo ha restaurado a pesar de verlo en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles. Nosotros cuántas veces, en vez de ver a Dios en los momentos difíciles, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Mucha gente en los momentos difíciles, en vez de meterse con Dios para conocerlo en medio de la crisis, lo que hace es alejarse de Dios. Job lo que hace es acercarse a él y ahora dice, mis ojos te ven, he visto en medio de la tempestad, en medio de la crisis, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio de la ruina, en medio de la soledad, porque Job quedó solo, tanto que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, que era la única, la última persona que podría escuchársele eso de su propia boca. Él aprendió a conocer a Dios, así que entendió, aceptó el trato de Dios, lo aceptó en su corazón y creció espiritualmente en eso. Y Dios restaura. ¿Y qué fue lo que restauró Dios en la vida de Job? ¿Sí? Todo. Pero yo he tomado el elemento de la restauración material. Porque la Biblia dice que la riqueza de Job fue dos veces mayor que la primera. Dos veces fue la riqueza de Job mayor. Así que Dios también puede restaurar nuestra área material. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar nuestra área material? Dios la puede hacer. Nosotros aquí no predicamos la teología de la prosperidad ni el evangelio de la prosperidad. Eso es un evangelio y una teología engañosa. Pero la Biblia sí registra que Dios sí bendice a sus hijos en el área financiera también. Tampoco podemos desconocer el otro extremo de no predicar acerca de que Dios nos prospera. Amén. Que Dios es el dueño del oro y la plata. Que Él dice, te daré por herencia a las naciones de la tierra. Que los recursos de los impíos son para bendecir a sus hijos. Pero no podemos ir al extremo siempre de predicar sobre la prosperidad. Porque entonces nos creamos unos evangélicos o cristianos materialistas, siempre pensando en ser bendecido. Cuando yo ofrendo, ofrendo porque voy a ser bendecido. Cuando yo hago esto, voy a hacerlo porque voy a ser bendecido materialmente. Y eso está mal hecho. Yo ofrendo, yo doy, primero porque es una obediencia a Dios, segundo porque lo hago con generosidad a Dios, y tercero lo hago porque es algo que nace por amor al Señor, para que el Evangelio siga extendiéndose sin esperar nada a cambio. Pero si Dios le place bendecirme a raíz de eso, lo acepto también con gratitud para seguir bendiciendo. Amén. Pero Dios puede restaurar nuestra área material. Dios puede restaurar nuestra área financiera. Lo que pasa es que debemos ser buenos administradores también, porque muchas veces la escasez nuestra no es porque Dios está apostando con el diablo allá, porque probablemente ni se atreva a apostar con nosotros, sino que a veces somos malos administradores de los recursos y luego estamos reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios dice: administra bien. Así que la primera restauración que Dios puede hacer en nuestra vida es la restauración material, porque lo hizo con Job y lo puede hacer con nosotros. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 22. Lucas capítulo 15, versículo 22 es otro pasaje muy conocido. Es la historia del hijo pródigo. Versículo 22 y 23. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La segunda cosa que Dios puede restaurar en nuestra vida es la autoridad. ¿Qué va a restaurar el Señor? La autoridad. Este ejemplo es clásico y usted también sabe la historia. El hijo pródigo, el hijo menor, pide anticipadamente la herencia. El padre le ruega que no, pero el hijo insiste, el padre se la da, ¿cierto? Hace como un mes o mes y medio predicamos acerca del hijo pródigo, el hijo, los dos hijos que no conocen al Señor, porque a veces miramos al hijo que queda en la casa como el hijo bueno, pero nos dimos cuenta que no era tan bueno como muchas veces se ha enseñado. Así que este hijo viene y pide la herencia, él se va, gasta todo lo que tiene, queda arruinado, queda sin nada. Pero no solamente queda sin nada, sino que pierde todo, porque él pidió todo, inclusive la autoridad también la perdió. Así que él se va. Cuando está ya en medio de la ruina, piensa y reflexiona y dice: Señor, he pecado contra ti. Es lo que piensa, decirle al papá. Cuando llegue a mi casa le voy a decir esto a mi papá: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no tengo por qué estar viviendo como tu hijo. Solamente te pido que me recibas como un jornalero. Y un jornalero no tiene autoridad en la casa. Un jornalero recibe órdenes. Un jornalero recibe órdenes de alguien que tiene autoridad. Así es que este hombre dice: yo llego a mi casa, pero voy a llegar sin autoridad. Voy a pedirle que simplemente me tenga como un jornalero, alguien que recibe orden. No me importa, lo importante es que yo tenga comida y una parte donde vivir. Así es que el Señor, este hijo llega a la casa, el padre lo recibe. ¿Y qué es lo que el padre le dice? El hijo llega y le dice: padre, perdóname, no quiero que me trates como un hijo, quiero que me trates como un jornalero. Y el padre le dice: no, señor, usted es mi hijo. ¿Y qué es lo que le da el padre? En el versículo 22 y 23 dice: sacad el mejor vestido, además del mejor vestido, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, que son los tres elementos que representa la autoridad. El mejor vestido, los hijos visten diferente a los jornaleros, los hijos calzan diferente al jornalero. Y los jornaleros no tienen anillo en el dedo, solamente tienen anillo en el dedo los que tienen autoridad en la casa, es decir, el padre y los hijos, nadie más. ¿Y qué es lo que el padre, cuando llega el hijo, qué es lo que le pone? Le pone el vestido, le pone el anillo y le pone el calzado, y vuelve otra vez a estar al nivel de autoridad que tenía antes de haberse ido. Le restituye. Y recuerden que la Biblia dice: el reino de los cielos es semejante a. Es decir, esta parábola es la comparación, o es colocando a el Padre como nuestro Dios y nosotros como los hijos. Así que lo que hace Dios también en nosotros es restaurar la autoridad. cuando nosotros nos apartamos del Señor y hacemos lo que el Hijo hace, es decir, se arrepiente, que este es el elemento para que haya restauración. En este caso, el elemento para que haya restauración es arrepentimiento. El Padre, el Hijo se va. Muchas veces nosotros lo hacemos, muchas veces nos alejamos de Dios. Algunos están hoy lejos de Dios. Algunos de esos puestos están vacíos porque algunos hoy están lejos de Dios. O probablemente usted hoy esté pasando por esa situación de haberse alejado del Señor. En algún momento, yo no sé si usted estuvo en el ministerio, algunas veces enseñó, predicó, evangelizó, estuvo en función de algo y hoy no lo está. Pero Dios puede restaurar la autoridad. Si usted se ha arrepentido y vuelve otra vez a la casa del Señor, si vuelve otra vez a la presencia de Dios, Dios está hoy con los brazos abiertos, dispuesto a poner el anillo, dispuesto a poner el vestido y dispuesto a poner el calzado para restaurar la autoridad. Amén. Nada es imposible para Dios. Dios no echa fuera a nadie. Si usted viene con ese elemento fundamental que es el arrepentimiento. No sé cómo está hoy. Si alejado, si todavía comiendo algarrobas, o si ya viene del algarrobo hacia la casa de Dios, o si ya está abrazando a Dios diciéndome: Señor, hazme como un jornalero. En la casa del Señor no hay jornaleros, todos son hijos de Dios. No va a encontrar un jornalero en la casa de Dios, todos son hijos, porque todos tienen la autoridad dada por Él. Amén. Así que Él, eso es lo que restaura también. Vamos a Salmos capítulo 32. El Salmo capítulo 32. Dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo hombre en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, oh justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es un salmo que el salmista David compone después de la experiencia que encontramos en 2 de Samuel, que es la historia donde él habla, 2 de Samuel capítulo 12, ¿cierto? Que no la vamos a leer. Es aquella historia donde él peca, ¿cierto? Cuando él estaba y tuvo relación sexual con una que no era su esposa, que luego se convirtió en su esposa. Y él calla ese pecado. Y el salmista dice que mientras callé ese pecado, sus huesos se consumieron, su carne se consumió, estaba mal, espiritualmente mal. Él decía que estaba consumido, y no solamente estaba consumido físicamente, sino que también estaba consumido espiritualmente. Yo me imagino que él no tenía cara para presentarse delante de Dios, de la manera como se presentaba antes. Es decir, la relación con Dios había sufrido una situación complicada. Se había dañado bastante. Yo no diría que poco. Se había dañado bastante, se había alejado bastante de Dios. Había algo allí en su corazón que había roto eso. Y estaba callado, no confesó, hasta que Natán el profeta, recuerden, llega allá y le dice: hay una situación, rey, y es que hay un señor que tenía una finca grande con un poco de vacas, y entonces quería comerse un sancocho un día, pero el vecino tenía una sola bien gordita, eso sí. Y entonces el rey, en vez, el señor dueño de la finca grande, en vez de matar una de sus propias vacas, que tenía muchas, mató, fue la única que tenía el pobre campesino de al lado. Y él le pregunta, ¿qué merece, rey, ese hombre? Y el rey dice, merece morir. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Imagínese cuando uno le digan semejante cosa. Porque el rey se enoja. Ese rey merece morir. Descarado, sin vergüenza, tráiganmelo que yo mismo. Y el profeta, tratando de decir, eres tú, no lo escuchaba porque él estaba enojado, enojado. Y Natán tuvo que hablarle duro, eres tú, ¿cierto? Y el rey quedó un silencio en esa habitación, oficina oval de David. Tragó en seco, pidió agua, no le alcanzó y se tomó otro vaso. Y pidió aclaración, ¿qué? ¿Ese rey, ese hombre eres tú? Y le cuenta, le dijiste lo que hizo. Tú tienes varias esposas, tienes muchas acá. Y mataste la única, tomaste la única mujer de Urías. Ese eres tú. Y eso es lo que mereces. Y obviamente el rey se asustó porque Dios empieza a declararle lo que va a hacer. Y es así que el Salmo 32 nace de esa experiencia. Después de él ir y pedirle perdón al Señor y después de haberse arrepentido, el 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esos dos versículos anuncian el cambio drástico que tuvo David después de haber pedido perdón. Porque antes decía, mis huesos se consumían. Antes estaba alejado del Señor. Pero ahora esos dos versículos anuncian que ha habido un cambio total en la relación con Dios. Se siente bienaventurado, se siente livianito, se siente transformado, se siente cambiado. Y por eso él escribe el Salmo 32 dándole gracias a Dios porque ha sido perdonada su vida. Así que la otra cosa que Dios restaura es la relación de él con sus hijos o de sus hijos con él. Es decir, la relación con Dios. Nada es imposible para el Señor. ¿Usted cree que de pronto ya no hay forma porque se ha ido 3 veces o 4 veces, se ha alejado de Dios? ¿Usted cree? Hay gente que cree que no puede relacionarse con Dios porque es muy, muy pecador. Hay gente en las cárceles que no saben, que no entienden eso. Por muchos muertos que tengan encima, no entienden que hay alguien que fue capaz de morir por él para perdonarle. Pero también sabemos nosotros en las iglesias muchas veces que todavía hay cosas en su corazón que no han sido capaces de aprender que ya Dios los perdonó y siguen cargando con eso. Siguen cargando con esa conciencia, no, es que yo hice eso y no han podido ser libres. Dios lo libró ya de eso. Si usted le pidió perdón, ya usted fue libre de eso. Ya no tiene por qué seguir cargando eso porque Dios le restauró. Dios restaura todo eso. Cuando Dios perdona, perdona todo. Amén. Dios restaura todo. Dios no restaura por pedacitos. Dios no restaura una parte aquí y la otra en el cielo. Dios restaura todo. Todo Dios lo restaura. Él perdona nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él también, la Biblia dice que como es grande que el firmamento, el mar, así está lejos nuestro pecado. Ya, la Biblia dice que Dios no tiene memoria de nuestro pecado, no porque Dios tiene problema de Alzheimer, sino porque realmente es el perdón total que Dios nos da a nosotros. Él nos restaura. Así que si usted todavía tiene cargas por ahí de cosas que todavía usted dice, ay, no, es que yo hice eso, libérese de ello. Dios ya lo restauró. Y si usted hoy está pecando al Señor, haga como David, arrepiéntase y Dios lo restaura. Amén. Dios tiene el poder para hacerlo. Vamos también a... Espera, yo volteo para que no... Es Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de David, perdón, de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás otro, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Esta es el cuarto ejemplo que esta mañana les doy de la restauración. Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús, Pedro, uno de los discípulos más mencionados en la Biblia, porque es uno de los discípulos más dinámicos también del grupo. Era el que estaba metido en todas partes. Tanto así que en algún momento le dijo al Señor que no tenía que ir a morir, que no fuera a Jerusalén, que él daba la vida, siendo que Jesús era el que viene a la vida. Pedro dijo: yo la doy. ¿Cierto? El que iba y hacía una cantidad de cosas cuando lo mandaban a discipular, a evangelizar. Pedro era muy dinámico, tenía muy claro el ministerio. Dios lo había llamado hacía unos 3 años atrás y le dijo: ya yo no te haré, o ya no serás más pescador de pescados, obviamente. Ya ahora, de ahora en adelante, serás pescador de hombres, de almas, de hombres. Así que ya Pedro tenía un ministerio claro, era el ministerio de la evangelización, el ministerio misionero, ¿cierto? Claro, iba a evangelizar, iba a predicar la palabra en todas partes. Pero resulta que cuando Jesús muere, el que le niega, ninguno fue, lo hizo, por lo menos de palabra, el que lo hizo de palabra y de acción fue Pedro, el que tenía un gran llamado y ministerio. Había renunciado, había negado al que lo quien lo había llamado, había renunciado a ese que seguía y que daba inclusive su vida por él. Ahora estaba renunciando a él, estaba negándolo. Y cuando Jesús, y cuando ellos al tercer día, ¿a dónde estaba Pedro esta vez cuando Jesús se le aparece? Estaba pescando. Y Jesús le dijo: ya no serán más pescadores. Ya no ustedes serán más pescadores. Ahora en adelante ya no volverán a coger la red. Estarán predicando el evangelio. Estarán sirviéndome. Pero ya no volverán. ¿Y dónde estaba ahora Pedro? ¿Otra vez? Pescando. Es decir, había vuelto atrás. El ministerio que Dios le había dado estaba totalmente otra vez olvidado. Porque él volvió otra vez a hacer lo mismo que hacía antes del llamado. Volvió a la vida antigua. A pescar. Y ahí se le aparece Jesús y le dice otra vez: Pedro, ya no le dice te haré pescador de hombres, sino que le dice: Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Es decir, y al final le dice: sígueme. Es decir, le restaura el llamado que le había dado anteriormente y que él lo había apartado, que él lo había rechazado, que él había dejado. Dios lo que hace aquí es restaurar de nuevo el llamado. Dios otra vez le restaura y le renueva el ministerio, el llamado que le había dicho. Así que la cuarta cosa que Dios restaura es nuestro llamado, el llamado ministerial. Todas las personas, ayer hablábamos en el ayuno sobre eso, Dios tiene un propósito siempre. Usted no vino a este mundo sin ningún propósito en la vida. Algo tiene Dios claro frente al hacer suyo en la tierra. Y cuando usted está allá en la tierra, allá afuera, en el mundo secular, no hablando en el mundo de pecado, sino en el mundo secular, Además de ese propósito que Dios tiene para usted allá en el mundo secular, también tiene un propósito aquí en la iglesia. ¿Amén? Yo soy convencido que cada persona que viene a esta iglesia, a este lugar, Dios lo trae con un propósito. No fue porque simplemente pasó por ahí y vio la cara del pastor, dice, qué pastor tan lindo. No fue por eso. Voy a entrar. No, sí, entró aquí con un propósito claro. Entró porque aquí Dios lo trajo para algo específico. Y ese algo específico es lo que usted tiene que decir, Señor, ¿qué es? Para ponerlo en función. Puede que usted haya estado alejado de Dios y lo trajo para ser restaurado. Puede que usted no conozca de Dios y lo trajo aquí para que le empiece a conocer. Puede que, en fin, las multiformes de servicio al Señor, algo, Dios tiene un propósito. Primero lo trae al mundo secular para hacer algo allá en el mundo secular, pero luego lo trae también a la iglesia para que haga algo, haya algo en su vida que Dios está haciendo allí o que quiera hacer a través de usted o en usted. Así que si usted se mira al espejo ahorita que salga, llega a su casa y se mira al espejo, pregúntele, Señor, ¿cuál es el propósito por la cual tú me has llevado a la iglesia a Avivamiento? Porque yo quiero empezar a cumplirlo, Señor. O yo quiero empezar a dejar que tú actúes en mí, porque puede que sea también de restauración o de algo. Pero independientemente de eso, cada uno de nosotros, cuando conocemos a Dios, Dios también nos da un don o un llamado o un ministerio. Usted de por nacimiento tiene un talento. Nosotros nacemos con talento. Talento, cualquier talento. Así sea el talento de cantar feo, pero eso es un talento. ¿Sí? Todos tenemos un talento, algo en la cual yo me especifico, me especializo, que no lo hago que otra persona, que yo hago que otra persona no lo hace por más que se esfuerce. Hay unos que limpian bien la silla, la ponen, y yo por más que la quiera limpiar, no la limpio como esa persona. Soy experto en cosas de manualidades. Otros son expertos en, por ejemplo, la música, fácil para aprender un instrumento, para enseñar, para, en fin, para muchas cosas. Pero con esas nacemos nosotros. Toda persona nace con algo, con una capacidad especial para algo. Para ese propósito, ese es el propósito por el cual Dios lo pone en el mundo secular. Pero además de eso, aquí, cuando llega a conocer a Dios, Dios le da dos cosas que no nace uno con ellas, que es los dones y los ministerios. Eso se los da a Dios cuando empieza a conocerlo. Los dones y los ministerios, que probablemente hablemos después de ellos. Los dones y los ministerios. Entonces empieza a preguntar al Señor, ¿cuál es mi don, Señor? ¿Cuáles son los dones que tú me has dado? ¿Cuál es el ministerio que tú me has dado para ponerlo en servicio? Si usted en algún momento fue predicador, fue maestro, fue misionero, fue lo que sea, si usted en algún momento oraba por los enfermos y hoy eso lo tiene apartado, si usted en algún momento predicaba, si usted en algún momento, en fin, hacía algo para el Señor y hoy no lo hace, Dios quiere restaurar esa parte para ponerlo en función. Amén. Dios quiere restaurar el llamado, quiere renovar el llamado que en algún momento usted lo hizo. Aquel que es consciente ya, que sabe cuál es el ministerio, cuál es el don, Dios está dispuesto esta mañana a renovar ese llamado. Porque así lo hizo con Pedro, así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Y si usted todavía no tiene claro cuál es el llamado y el ministerio, entonces empiece a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me digas qué es el propósito o el llamado o mi don para ponerlo en función de la iglesia. Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33, versículo 4. Génesis 33. Dice así, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. usted dice, uy, qué escena romántica. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. No está hablando de una novela, ¿cierto? De que corren y se encuentran en cámara lenta. Recuerden esas novelas que corren la novia y el novio a encontrarse y eso pone una música instrumental por debajo y el fondo la playa sonar y las gaviotas cantar. Aquí está hablando de una reconciliación familiar. Jacob, su hermano, habían peleado, habían estado enojados por años habían estado enojados. Jacob, recuerden que violentó, él era el menor, ellos son dos hermanos, él era el menor, Esaú era el mayor, él era el que debía ser bendecido. Recuerden que el mayor recibía la bendición. Así que su mamá, que era aliada de Jacob, entonces ya el papá estaba viejito, estaba ciego, no podía ver. Así que Esaú, que era cazador, olía siempre a... Desde lejos se te huele a... Estaba en el campo sudado y todo ese poco de cosas venía y todo el mundo... Ya, el papá sabía que... En cambio el otro no era, le pasaba más en la casa, era el niño mimado de la casa, ese sí olía bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Mató también un animal y se puso... le quitó la piel y se vistió de esa piel. O sea, Esaú olía feo, porque es que uno vestirse con una piel de un animal recién muerto. Y cuando era además peludo, ¿cierto? El papá lo toca y él dice, este es mi hijo. Pero faltaba algo también y este es mi hijo, este sí es mi hijo. Huele a Esaú. Y entonces lo bendijo, porque el papá estaba pensando que estaba bendiciendo a Esaú. Cuando viene Esaú, el papá dice... Ah, pero acabo de salir, esto es olor, ¿cierto? Y Esaú le dice, donde ya había hecho un negocio Esaú con Jacob más adelante, atrás, lo del plato de lentejas, recuerden. Pero ese pacto como que no lo iba a respetar Esaú porque él sí iba a ser bendecido. Así que cuando viene Esaú y empieza a pedir la bendición al papá, el papá dice, ya yo te la di, mi hijo. Y me dijo, no, papá, yo no he recibido la bendición. Y ahí es donde se descubre el engaño. El engaño fue que Jacob usurpó el puesto del hijo y recibió la bendición del papá. Y ahí Jacob tiene que huir por años, huye de la presencia de su hermano Esaú, porque Esaú busca para matarlo, su propio hermano. Tiene que huir todo el tiempo. Es más, si ustedes leen esta historia en el capítulo 33, Jacob tenía miedo de encontrarse con Esaú, porque él de pronto decía, corro riesgos. Inclusive él asegura como los hijos y la esposa, las esposas, los animales y todo esto. Hace toda una situación de inteligencia militar antes de encontrarse con Esaú, porque le da miedo de que pronto lo mate. Pero cuando Esaú viene, cuando se encuentran, Esaú es el que corre. Y Jacob no sabe si correr, si él viene corriendo para matarlo o viene corriendo, ¿cierto? Y él se postra 7 veces antes de llegar a donde Esaú, como muestra de que no venía en función de guerra, sino de perdón. Y ellos se abrazan al final, y dice el versículo 4, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron los dos. Se reconciliaron, se perdonaron, después de haber buscado matarlo por años por la venganza de eso. Y hay otro ejemplo en la Biblia, que es el caso de José con sus hermanos, ¿cierto? Que por años él estuvo alejado porque fue vendido, casi que lo tenían la intención de matarlo. Pero luego cuando ellos llegan en el hambre aquel que hubo, José se reconcilia con ellos y le permite que el papá vuelva y otra vez se establecen como una familia. Así que la otra cosa que Dios restaura es la familia. Otra cosa que Dios restaura es la familia. Dios restaura la familia. A veces creemos que es imposible. Estos personajes, uno cuando pensaría que Esaú se iba a reconciliar con Jacob, cuando Esaú buscaba siempre era matarlo. ¿Cómo uno pensaría que José algún día iba a perdonar a sus hermanos si lo que estaba haciendo era, lo intentaron matar? Muchas veces lo intentaron matar y se olvidaron de él. Uno nunca pensaría que esa relación iba algún momento a restablecerse. Pero nada es imposible para Dios. Así que si hoy usted está pasando situaciones en su familia, alguna relación con sus hijas o sus hijos, alguna relación entre esposo y esposa, alguna relación con los tíos, con los papás inclusive, con algún tipo de familia, es voluntad. El elemento aquí fundamental es la voluntad. Voluntad de querer que Dios actúe allí. Es disponerse para que Dios actúe allí. Nada es imposible para el Señor. Así que hay esperanza para las familias rotas. Hay esperanza para las familias destruidas. Hay esperanza para los hijos que no tienen relación con sus papás. Hay esperanza para las relaciones rotas entre hermanos. Hay esperanza porque Dios restaura también las relaciones familiares. Amén. Y voy corriendo. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 22. Otro ejemplo clásico, muy clásico. No, Manuel, no, Natalia. Párame el reloj porque eso está corriendo muy rápido. Mateo 9, 22. Dice así: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Se está refiriendo de aquel clásico testimonio, milagro de Jesús, de la mujer que sufrió el flujo de sangre por ¿cuántos años? 12 años de flujo de sangre, 12 años de un periodo continuo, y las mujeres entienden esto perfectamente. Lo que es 12 años en un periodo continuo. Si hay unas que sufren con 5 días o 6 días, ahora 12 años. Eso es una tragedia en la vida de una mujer. Y la Biblia dice que esta mujer ya había gastado todo. No tenía nada, era apartada de más. Sufría una situación de autoestima bárbara porque en ese tiempo eran apartadas las mujeres que tenían flujo de sangre. Así que por 12 años ella fue despreciada por la gente. Había gastado todo, para donde le decían, allá un brujo te puede sanar eso, allá iba, que fulano te puede, que un tabaco, que una hierba, que no sé qué cosa, ella hacía todo lo que le mandaban, por eso vendió todo. Lo único que no vendió fue el espejo donde se miraba todos los días, caravérica, ¿cierto? Y allí aparece Jesús, cuando ella dice y escucha que Jesús viene, y ella dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, gratis. Y empieza a pasar todos los obstáculos, porque tiene que pasar por la multitud de gente que le despreciaba por tener el flujo de sangre. La gente, eso le hasta creo que le sirvió, porque la gente le abría el camino para que no le tocara, ¿cierto? Le ayudó también en vez de ser obstáculo. Así que esta mujer va y toca el borde del manto del Señor. Y este es un solo ejemplo, pero la Biblia, obviamente ustedes saben, está llena. ¿Cuál era el discípulo que era médico? O el discípulo, pues el escritor. Y si ustedes leen el libro de Lucas, Lucas tiene más escritos, más milagros que cualquier otro de los tres, porque Lucas era médico. Entonces él relacionaba más esos milagros lo escribió. Hay más milagros en Lucas que en cualquier otro libro de sanidad, obviamente. Así que en este pasaje Jesús restaura la salud de esta mujer que estaba enferma, y en ese mismo milagro, en ese mismo pasaje, porque ahí se enlazaron, Jesús iba a hacer otro milagro, la hija de Jairo también es sanada en ese mismo milagro, es que la historia ahí se le mete, cierto, otra, y así Jesús simplemente vino a sanar. Así que la otra cosa, obviamente, que Dios restaura es nuestra salud. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar nuestra salud? Dios restaura nuestra salud. Él es restaurador de nuestra vida. El Salmo dice, Él es el que sana nuestra vida de toda dolencia, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que quita todas nuestras necesidades. Así que Dios no solamente nos restaura financieramente, nos restaura la familia, ¿cierto? Dios no solamente restaura nuestros ministerios, Dios no solamente restaura, ¿qué más? La parte de la relación con Él, sino que Dios también nos restaura físicamente, nuestra salud. El primer médico a la cual usted debe recurrir más bien, es Dios. Si usted siente un dolor de cabeza, Señor, tengo dolor de cabeza. Pero muchas veces vamos a la santa pastilla llamada, ¿cómo se llama la pastilla? Se me olvidó. Santa acetaminofén. A veces hasta le tenemos un altar a la santa acetaminofén. Un frasquito muy bonito donde están todas las pastillas metidas. Probablemente hasta le prendamos vela. El primer médico que nosotros tenemos, el médico nuestro de cabecera, se llama el Señor. Él en la cruz fue llevada nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Si creemos, veremos su gloria. Hay una cantidad de pasajes que habla sobre que el poder que tiene Dios para sanarnos. Así que lo primero que usted debe recurrir es al Señor. Y ahora no estoy diciendo que si el Señor no puede, entonces sí vaya al médico, porque el médico puede. No, Dios puede sanar directamente o a través de. Dios utiliza varios medios. Pero piense de una vez en el Señor como su sanador, directamente o a través de. Si usted se va a tomar una pastilla, hágalo en el nombre de Jesús. Crea que el Señor puede hacer obrar también a través de la medicina. Pero no se estrese pensando en que no vaya y recurra al Señor. El Señor puede sanarlo, el Señor tiene la autoridad para hacerlo. Nada, ninguna enfermedad es imposible para Dios. Y cuando alguien declara que ya no hay esperanza, la esperanza la tenemos en el Señor siempre. Él es nuestra esperanza de sanación y de sanidad, porque Él también restaura nuestra vida. Juan capítulo 8, más adelantico, Juan capítulo 8. Ya voy terminando. Juan capítulo 8, versículo 11. Dice así: ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Se está refiriendo a la mujer adúltera, que algunos dicen que es María Magdalena, pero ahí no dice ninguna María, por lo menos no en la versión que yo tengo. Siempre dice, había una mujer adúltera. La mujer adúltera fue encontrada en el acto. Los fariseos y escribas se la traen al Señor para que Él, según la ley, la condene también. Y entonces, obviamente, esta mujer había sido encontrada en el acto del adulterio, pero estos hombres la traen por la calle, dañándole también su dignidad, ¿cierto? Poniéndola a vista de todas las personas y todo el pueblo, y la gritaban, adúltera, la encontramos, y todo el mundo gritando. Y esta mujer se sentía no solamente ahora mal consigo misma, sino avergonzada, y todo el mundo ya sabía quién era. La mujer quedó por el piso, su dignidad quedó por el piso. Pero cuando es presentada delante de Jesús, Él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y parece ser que esta fuera una de las mujeres que sirvieron a Jesús, que se volvió importante en el ministerio de Jesús. Lo que estoy diciendo es que Dios también restaura nuestra dignidad. Dios restaura nuestra dignidad. Si usted fue maltratado, si usted es actualmente despreciado en el trabajo por ser cristiano, si usted es despreciado en su casa, si usted es despreciado en el barrio por el hecho de ser cristiano, no le pare bola a eso. La Biblia dice, ni yo te voy a condenar, ni yo te voy a dañar tu imagen. Antes, por el contrario, el Señor te está restaurando, el Señor es restaurador de tu dignidad. No tenga temor, mire, no por encima del hombre del hombro en términos de orgullo, sino siéntase bienaventurado, porque aunque usted le digan y se burlen y lo maltraten, recuerde siempre quién es usted. Usted es el Hijo de Dios. Usted es el Hijo de Dios. Y con esa dignidad Dios le ha restaurado. Usted no es hoy cualquier cosa. Usted es nada menos y nada más que el Hijo de Dios. Su dignidad ha sido restaurada hace rato. Y si usted se siente mal, si usted se siente la cosita chiquita allá en el trabajo porque es cristiano, porque lo maltrate, deje de sentirse así. Porque el Señor ya le ha restaurado esa dignidad. Hace rato, desde que usted empezó a seguir al Señor como hijo de Dios, usted ya, su dignidad ha sido rescatada, ha sido restaurada. Camine como el hijo de Dios que es, heredero nada más y nada menos que del reino de los cielos, coheredero con Jesús, dueño de todo cuanto existe. Y su final es vivir en el cielo, calles de oro, mar de cristal. ¿Quién puede eso? Aquel que le han rescatado su dignidad y somos cada uno de nosotros. Si usted hoy no se siente digno, déjeme decirle que el Señor ya lo restauró. Cambie eso en su corazón y en su mente. Empieza a vivir como un hijo digno de Dios. Y por último, veamos a Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ¿quién? Y es la historia a la cual ahorita yo hice referencia. La historia de José. Esto es lo que José le dice a sus hermanos cuando ya les perdonó. Le dice: no se preocupen, muchachos, no tengan miedo que me voy a vengar de ustedes, porque no se entristezca tampoco, porque pese a haberme vendido, bandidos, no, pese a haberme vendido, Dios tomó eso y lo hizo con el propósito de preservar nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes van al capítulo 37, versículo 7, 37:7, dice que he aquí que atábamos, era el sueño que José tenía, varios sueños, y uno de ellos dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ellos se enojaron porque le dijeron: ¿cómo así, José? ¿Qué son esos sueños? ¿Acaso nosotros tenemos que ir y doblarnos delante de ti? Pero si ustedes leen luego el capítulo 43, 42, varias veces sus hermanos se inclinaron delante de José. Pero años más tarde, y el versículo 9, tuvo otro sueño, soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y ahí hasta el papá se enojó, porque ahí lo incluyeron a él. El papá se enojó con José y dijo: ¿cómo así, José? Ahora nosotros, tus hermanos y yo, tengo que inclinar. Y efectivamente eso pasó más adelante. Su majestad, el gobernador de Egipto. Pero pasaron varios años. El sueño que tuvo José estuvo allí varios años. Tuvo un sueño, ese sueño. El enemigo quiso dañar ese sueño. Lo vendieron, lo maltrataron, lo colocaron como esclavo, lo metieron a la cárcel. ¿Creen ustedes que una persona, digamos como nosotros, hubiera pensado que lo que yo soñé que iba a conseguir algún día lo iba a lograr? No. Si nos pasa algo a nosotros, si en algún momento tenemos un propósito o algún sueño nuestro y pasa algo y de una vez nos olvidamos del sueño porque no, ya esto se me atravesó, ya esto tal cosa, ya esto tal cosa. Pero José seguía siendo fiel al Señor. Y luego Dios restauró el sueño, la visión. Así que lo que Dios en esta enseñanza, lo último, no es lo último que Dios restaura, sino en esta enseñanza, Dios restaura nuestros sueños y propósitos. Yo no sé si hace rato usted tenía algunos sueños por ahí, que por alguna situación en la vida, usted dejó de soñar ya porque algo se atravesó, porque no tenía la plata, porque ya la plata que tenía se la gastó, porque tal cosa, porque por esto, por esto, por esto otro. No sé si usted cuando estaba pequeño soñaba con algo y ya hoy ese sueño porque me metí en esto, porque me metí en esto otro, ya no. O porque alguien dijo, tú no puedes hacer eso. ¿Quién dijo? Tú no vas a lograr eso. ¿Cuántas y cuántas personas se atravesaron en el sueño de José? Muchas, hasta su propia familia. Pero ahí seguía siendo fiel a Dios. Hasta tentaciones estuvo. Recuerden esa tentación de la mujer, que por esa causa lo metieron a la cárcel. Aún en la cárcel, José estuvo allí metido. La cárcel no eran como cárceles de hoy. Realmente, allá no habían condena de 5 o 10 años. Allá en condenas, realmente el que iba a la cárcel era para olvidarlo. El que estaba en una cárcel allá en ese tiempo no era para que lo visitara la familia y dentro de 5 años, no. El que lo metían a la cárcel era un lugar donde realmente se olvidaban de la gente. Allá no había juicio realmente, eso era para abandonar a la gente. Sin embargo, siempre José tuvo gracia, gracia en la casa de Potifar, gracia en la cárcel, tanto que el carcelero, según nos contaron una historia por ahí hace unos días atrás, tenía él que le daba la llave, él el que ayudaba a repartir las cosas dentro de la cárcel. Pero cuando los propósitos y los sueños de Dios están alineados, los sueños suyos están alineados a los sueños y propósitos de Dios, no hay nada que pueda impedir que eso se cumpla. ¿Amén? Nada. Si sus sueños y sus propósitos están alineados a los propósitos y sueños de Dios, nadie lo puede impedir. Aunque a alguien se le pueda atravesar, nadie lo puede impedir. Nadie. Porque Dios es más poderoso. Dios es más grande para levantar eso, para levantarse contra. Y cuando se atraviesen cosas malas para atravesarse en sus sueños, Dios coge esas cosas y lo convierte en bendición, lo voltea para beneficiar ese sueño, esa visión. Así que no le crea a lo que le digan afuera o a lo que hagan contra tuya, si el sueño y el propósito de Dios está el propósito y sueño tuyo está alineado al propósito de Dios, se cumplirá. Solamente Dios te pide que le seas fiel, así como José. Sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia, y yo te daré la corona de vida. Ahora, eso está hablando también al final de nuestros días, pero también se cumple cada día en nuestra vida. Seamos fieles al Señor, alineemos nuestros sueños y nuestros propósitos a los propósitos y sueños de Dios, y estoy seguro que se levantarán contra esos sueños, pero nadie podrá arrebatar lo que Dios tiene ya destinado para nosotros. Simplemente, vuelvo y repito, seamos fieles al Señor. Amén. Seamos fieles. Así que hoy les he dado 8 ejemplos de lo que Dios puede restaurar en nuestra vida. Hay muchos más, obviamente, hay muchas cosas más, pero Dios quiere y tiene la intención. Sus pensamientos para nosotros son pensamientos ¿de qué? De bien y no de mal. Dios siempre quiere buscar el propósito de restaurar y de bendecirnos, y Dios siempre tiene ese propósito. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. Así que esta mañana yo le invito para que cuál ha sido las áreas que yo les hablé hoy en las cuales usted sienta que está destruido eso. Dios hoy tiene el propósito de restaurarlo y quiere hacerlo. Simplemente tengamos fe. Si es una cuestión de restauración ministerial, si es una restauración familiar, si es una restauración en la salud, si usted se siente indigno, si son los sueños que no tiene, no sueño de dormir obviamente, la restauración material, usted tenía algo y lo ha perdido, la autoridad, la relación con Dios, todas esas cosas Dios las puede restaurar.